Yo soy un observador de la banca desde hace mucho tiempo, pero yo soy artista digital, diseñador gráfico, cine, video, programación, videojuego, lo que sea, artista gráfico. O sea que mi expertise no tiene que ver con la finanza. Pero sí he manejado múltiples productos financieros porque he tenido empresa, esto, muchas cosas, ¿verdad? Y he observado el siguiente patrón. Yo he observado que los certificados de depósito, considerados por muchas personas que no saben hacer nada con los cuartos en su vida, que los recibieron de una venta, de una herencia, de una liquidación, de un bono, un dinero que le cayó a una gente en la mano que nunca sabió producir cuarto de nada, no sabe qué hacer con el dinero y observa ese
instrumento
legal que es el certificado. Usualmente, cuando un certificado te da, yo he visto esta relación, tú me corroboras si tiene algo que ver. Cuando un certificado de un banco te da un 6 anual, es decir, que si tú metes 100 mil pesos, va a tener 106 mil pesos.
Exacto.
En 12 meses. Es porque la inflación de ese año está en 8.
Exactamente.
Es decir, que cuando tú tenías 100 mil pesos en tu bolsillo, si lo dejas en el colchón, vas a tener menos 8 mil en poder de compra en 12 meses.
En 12 meses.
Porque tu dinero se devaluó 8%. Pero tú lo metes en un certificado financiero y te dan 6, no 8. Exacto. ¿Qué es lo que se devaluó? O sea que tú, al final de año, con un certificado, crees que te ganaste 6 mil pesos, pero tú estás en menos 2 mil pesos.
Exacto.
O sea que un certificado financiero igual devalúa tu dinero, igual no te deja tener ganancia a largo plazo ni es escalable. ¿Es esa percepción mía? ¿Hay algún vínculo oscuro y macabro entre el porcentaje que te dan por los certificados de depósito y el nivel de devaluación o inflación de los años?
Hay una conexión macabra, pero no necesariamente del banco hacia ti, sino del banco con la economía per se. Me explico. Lo primero es que el certificado financiero, justamente como lo definiste, no le pasa la inflación nunca, pero en ese caso te ayudó a paliarla. Bien, porque si lo hubiera dejado en tu casa, te hubiera perdido el 8% completo. En este caso te ayudó a paliarla, pero no es lo mismo tú creer que estás comiéndotela y perdiendo dinero, que tú con conocimiento de causa saber que estás perdiendo un 2% al año. Esa es la primera
distinción. Ok, o sea, ¿qué sería? Entretenerlo en el colchón en un certificado es mejor un certificado. 100%. Pero no crea que te la está comiendo. Está perdiendo cuarto de todas formas. Exactamente.
Y te voy a explicar por qué ahora. Porque el banco, si el negocio fuera a ahorrar, el banco ahorrara. ¿Pero qué hace el banco? El banco coge ese dinero tuyo, está dispuesto a darte un 6%, pero lo pone a producir cada día para combatir la inflación y tener entonces sus beneficios. ¿El banco qué hace con ese dinero? Va y lo presta a un 24, a un 30, a un 32, dependiendo de la institución financiera. El banco coge ese dinero y cambia divisas y también gana dinero con eso. El banco coge ese dinero y le paga entonces a empleados para que te coloque más producto a otra persona, para que le cobren cargo por servicio, para que siga entrando dinero. Mientras tú lo estás poniendo ahí porque te vendieron seguridad, y qué bueno, qué bendición. Pero la maquinaria del banco recibe ese dinero y lo pone a producir. Entonces tú, a menos que te den un porcentaje que esté por encima de la inflación, que la única institución que yo he visto que ha hecho eso son las cooperativas.
Una cooperativa puede darte por un certificado más que lo que midió la inflación ese año.
Sí, me ha sucedido a mí.
Ahora, tal vez no estamos saliendo del tema porque una cosa es los bancos. Pero otra cosa es, ¿por qué, hermano?
Porque en la cooperativa puede darte un 10% el certificado. La inflación puede estar un 8%.
Sí.
¿Qué pasa con la cooperativa? Que la cooperativa a sus clientes se lo puede prestar a un 35. Entonces, te está pagando por encima de la inflación, pero ellos como quiera están ganando un buen margen.
Tienen un margen grandísimo.
Para prestarlo a otra persona. Sin embargo, los bancos no pueden pasar según una tasa, según la política monetaria. No pueden pasar de un rango. El banco no puede decir que te lo va a prestar un 60 porque tú eres feo. No, eso no es así. Entonces, ¿qué hace el banco? Trata de manejarse dentro de los rangos, te pone una tasa supuestamente atractiva, pero te cobra unos cargos por servicio. Te cobra una mora, te cobra una penalidad, te cobra unos intereses en la tarjeta de crédito, que el que se pone a calcular eso es depresión que le da.
Mencionaste algo que quiero que lo desarrolle breve para que entremos en otro tema. Dijiste, el banco se maneja con unos márgenes. Yo tuve una vez en una cuenta empresarial una persona que me llevaba mi agente. Uh-huh. Persona de confianza, que teníamos incluso ya una amistad hasta fuera de la institución. Uh-huh. Y me decía, mira, este préstamo o este certificado o este lo que sea, normalmente está tanto, pero soporta hasta tanto. O sea, metí en el sistema, en la pantallita verde, en DOS, una vaina que no la he actualizado nunca, que parece como que, coño.
Ya está diferente. Sí, pero yo lo entiendo.
Tú sabes que son unos sistemas, abren una pantalla en Windows,
negro con
que
van verde.
Negro con verde, que van a tirar en DOS, que van a trabajar. Y te dicen, no, esta vaina soporta tanto. Entonces, en bacanería, porque es mío, a lo mejor me da una tasa preferencial. Es decir, que siempre que tú vas al banco, esa persona que está sentada enfrente de ti tiene un margen de rejuego, y a menos que tú grites, te quejes, patalees o tenga algún vínculo de amistad, esa persona te va a dar por el cuello, porque eso le representa algún tipo de margen extra de beneficio al que está sentado ahí.
Sí, es así, pero quiero defenderlo un poquito, porque es así, tienen un rango. En los certificados, por ejemplo, tienen
tope alto y tope bajito.
Exacto, te tienen de tanto a tanto, tú puedes ofrecer de tal a tal tasa, por ejemplo. Entonces, el oficial, dependiendo lo que está viendo, lo que está identificando, es que te ofrece. Obviamente, mientras más bajita, por ejemplo, un certificado, más el banco gana. Ahora, tampoco es que la mayoría de la persona de servicio al cliente se sientan y te miran de que a este le voy a poner lo más bajito, porque no, muchas veces le tratan de dar el máximo buscando complacer al cliente o captar al cliente, pero de que tienen ese rango, tienen ese rango. Igual en los préstamos.
Vamos a ver, entre certificados, vamos a poner, ¿cuál sería un ejemplo de tope alto y tope bajito? Como, ¿de cuánto es el rango que ellos tienen para manejarse?
No, el certificado nunca es mucho, porque el certificado al ser de captación,
más o menos
2% es mucho.
O sea, por ejemplo, él podría tener, mira, te puedo dar como bajito 5 y como alto 7. O sea, podría haber.
Sí, sí.
Entonces había un más menos 2.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues sería
por ahí.
Más menos 1. Tú estás bregando un préstamo hipotecario. Y el pana te puede decir, no, pero vamos a ponértelo en tanto. Yo voy a abogar por ti para que te lo pongan en tanto. Y él te podría bajar un 1%.
Sí, hasta más. O sea que si... Pero tiene que salirse del rango que tiene ahí. O sea, él tiene un rango, por ejemplo, de un 13 a un 14.95. ¿Pero si te da algo?
El que no grita, no mama. O sea, si tú aceptas el primer número que te dieron...
Así mismo.
Usted fácilmente se jodió.
No, que se jodió.
No se jodió, no, porque usted va a pagar 20 años una vaina más cara que la pudo haber pagado más barata.
Lo
no.
que quiero decir es que tú tienes la oportunidad de hablar con ese oficial y en un sentido como que plantarte y decirle que escale más alto tu caso para conseguir mejores condiciones. Y el banco, en pos de hacer negocio, muchas veces, no siempre, accede y te hace un rejuego.
Es cotorra que tiene que mandarle un correo a fulano que diga, o él pudiera resolverte ahí mismo. Te arman un teatro, un mediante.
Las dos cosas. Hay veces que te... Hay veces que te arman un teatro para usar el mismo rango que tienen ahí. Pero hay cosas que sobrepasan su límite, que ellos sí tienen que realmente mandarlo, por ejemplo, escalarlo al gerente, y el gerente lo escala a un director y así por el estilo. Pero habemos, porque todos hemos sido culpables, los banqueros, hemos hecho, no, espérate, tú eras, yo te voy a, dame un momento, dame 2 días, yo te voy a conseguir eso, porque yo tengo el rango, y tú quedas mejor con el cliente.
Sí, porque si tú le dices abiertamente que se lo puede bajar, y entonces, por hace 5 minutos tú me estabas matando.
Exacto.
Entonces tú quedas mal con él. Entonces tú tienes que armarle un aparataje.
Estamos hablando con el fuerte aquí.
En un teatro. Yo te llamo. Mira, estoy abogando por ti.
Exacto.
Y lo llamo después. Mira, te conseguí tanto.
No, porque te voy a hacer un ejemplo contigo. Si yo tengo una tasa yo tengo un rango de un 17 a un 20. Y yo te doy un 20. Y ahí mismo te digo, no, te voy a poner 17. ¿Qué tú puedes pensar? Oye, pero si llegaste a 17, llegámoslo a 14.
Ya que estamos en esta.
Entonces también vienen esos rejuegos.
Yo con un préstamo hipotecario me querían poner y que no a tanto. Digo yo, no. Yo hay otras instituciones que lo tienen a tanto. Yo lo quiero hacer contigo. Pero hay otras instituciones que lo tienen a tanto. Sí, pero tienes todo el papel aquí. No, pues yo lo hago de nuevo. De
eso otro es lado. Buen manejo.
Sí, pero tú pagaste la tasación. No, pues yo la pago otra vez.
Es un buen manejo.
Yo la pago otra vez la tasación porque No es lo mismo que tú pagas 6 mil pesos más que tener 2% más en un préstamo. Exactamente. De a 20 años, 25, a 30, lo que sea. Bueno, pues te voy a poner tanto, sí, pero ponme la tasa fija por lo menos. A 6 meses, no, a 3 años por lo menos. Oye, y si tú no gritas,
¿así mismo?
Te dan el porcentaje más alto del préstamo, la tasa fija es supuestamente nada más un año y después comienza esa vaina a subir como la espuma que no hay quien lo controle.
Pero recuerda que ellos son empleados del banco. El asunto que yo indiqué al inicio con lo que los banqueros no son profesionales de la finanza es que vemos a los banqueros como nuestro aliado y es nuestro aliado financiero, ¿bien? Pero el ejecutivo... Si tú no conoces los productos y no conoces el sistema, el banco se aprovecha de tu ignorancia. Entonces tú tienes que entender que es su trabajo y que si él puede brillar o ella colocando todos los productos con la mayor tasa, va a ser el ejecutivo más rentable y puede que tenga un reconocimiento o lo que sea.
Un ascenso, una placa, aunque yo que vaya.
No necesariamente con tu caso, porque tampoco es de que, ay, que me prestaste 5 millones y ya vamos a hacerlo director. No, pero... Si esos números se miden y dicen, bueno, esta persona está siendo beneficiosa para la institución, vamos a ponerlo entonces en un puesto que eso me lo multiplique por 3. Pero no necesariamente es que sea malo ni nada, pero si tú no tienes el conocimiento, si tú no te educas, que por eso que yo pongo esa información en ese libro, si tú no te educas financieramente, tú vas a entender que te están dando las mejores condiciones porque tú no conoces cómo un banco hace dinero.
Un amigo mío me dijo una vez... Cuando tú tengas que pedir una asesoría, tienes que pedírsela a cualquier persona que ni se beneficie ni se perjudique de lo que va a pasar. Por ejemplo, tú quieres comprar ese carro. No le preguntes al dueño del carro.
Exacto.
¿Está bueno? ¿Está malo? No le preguntes al mecánico que tú le vas a pagar. O sea, tú le vas, tienes que preguntar a una gente neutra. O tú puedes hacer esa transacción, habla con alguien que ni se beneficie ni se perjudique de eso. Tú vas a decir, no, pero tú no necesitas ese vehículo tan caro. O esa marca no te conviene. Exacto. O esto, lo otro. Pero tú le vas a preguntar al dealer. Tú le vas a preguntar al vendedor del dealer. Tú le vas a preguntar. ¿Ya entiendes? Sí,
exacto.
Tú no le puedes preguntar a una parte ni afectada beneficiada con la transacción. En este caso, tu oficial es una parte que es parcial.
Interesada, exactamente.
Una parte interesada y entonces no necesariamente va a ser el consejo más imparcial para
ahora,
ti.
Ahora, te puede dar una asesoría dentro de los productos internos del banco. O sea, ¿qué es mejor?
De eso que él sabe.
¿Cuál mejor yo te puedo dar de esto de lo que está aquí? Prepárate uno.
Claro.
Bien. Si tú tienes la bendición de tener un estatus económico diferente y que te atienda un gerente de oficina o un gerente regional, por ejemplo, esa persona es profesional de la finanza. Pero hay un alto porcentaje que si tú tienes el perfil para eso, ya tú tienes un contador y tú tienes un asesor en tu empresa. Y tú... que creciste algo, no fue a lo loco. O sea que yo estoy hablándole a esa persona que cuando vamos, tenemos que coger un tiquecito sentarnos y nos atiende una señorita o un caballero que está mirando el reloj cada 5 minutos para irse a comer. Entonces, esa persona que mira eso, esa persona es que tiene que tener los conocimientos para manejarse un poquito más y crecer su perfil en el sector financiero, porque cuando tú lo creces de una forma exponencial, entonces los bancos se pelean por ti. Por eso es que yo pongo allá, ¿cómo crear crédito desde cero? ¿Cómo salir del hoyo, estando en el hoyo con el departamento legal? ¿Cómo, por ejemplo, yo conseguí $10,000 sin tener perfil para eso en ese momento? ¿Cómo fue usando el sistema? Pero no fue para engañarlo, pero fue conociendo al sistema. Entonces, hay mucha gente que ganaba mucho más que yo y yo sé que no le aprobaban los préstamos por desconocimiento de cómo manejarse y cómo presentar la información. Entonces, el conocimiento es la puerta de todo.
Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.